Hola, muy buen día. Bienvenidos a DAB en español. Hoy es día 11 de agosto. Mi nombre es Nelly y gracias damos a Dios por este día y gracias también a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy en la lectura de la palabra de Dios, la palabra de verdad que es viva y eficaz, mediante la cual Dios nos enseña, nos exhorta y nos redarguye. Gracias a todos por estar aquí el día de hoy. Y bueno, hoy vamos a comenzar con la lectura del libro de Nehemías. Vamos a empezar a leer este libro. Vamos a estar leyendo en la versión Dios habla hoy. Pero antes de comenzar a leer este libro, quisiéramos dar una breve introducción. El libro de Nehemías contiene sus memorias relativas a la misión que le fue oficialmente encomendada por el rey persa Artajerjes I. Esta misión consiste en viajar a Jerusalén y encargarse de la restauración de sus murallas. Las tareas de Nehemías se desarrollan de acuerdo con un gran proyecto de reconstrucción de la ciudad y de reforma religiosa y moral del pueblo, cuya fe y costumbres habían estado expuestas durante los muchos años del exilio a influencias externas que a menudo lo habían desviado de la recta obediencia a la ley de Dios. Por eso Nehemías recoge también en su escrito la lectura pública de la ley realizada por el sacerdote y escriba Esdras. Este libro incluye una detallada información sobre el personal del templo, la consagración de los muros y algunas reformas llevadas a cabo por el propio Nehemías. Comenzaremos con Nehemías capítulo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, versículo 14. Nehemías ora en favor de su pueblo. Esta es la historia de Nehemías, hijo de Acalías. En el año 20 del reinado de Artajerjes, en el mes de Kisleú, yo, Nehemías, estaba en la ciudadela de Susa cuando llegó mi hermano Ananí con unos hombres que venían de Judá. Entonces les pregunté por Jerusalén y por los judíos que habían escapado de ir al destierro. Y me contestaron, los que escaparon de ir al destierro y se quedaron en la provincia están en una situación muy difícil y vergonzosa. En cuanto a Jerusalén, la muralla ha sido derribada y sus puertas han sido destruidas por el fuego. Al escuchar estas noticias, me senté a llorar y por algunos días estuve muy triste, ayunando y orando ante el Dios del cielo. Y le dije, Señor Dios del cielo, Dios grande y terrible, que mantienes firme tu alianza y tu fidelidad con los que te aman y cumplen tus mandamientos. Te ruego ahora que atiendas a la oración que día y noche te dirijo en favor de tus siervos, los israelitas. Reconozco que nosotros los israelitas hemos pecado contra ti. Hasta mis familiares y yo hemos pecado. Nos hemos conducido de la peor manera ante ti. No hemos cumplido los mandamientos, leyes y decretos que nos diste por medio de tu siervo Moisés. Recuerda que le advertiste que si nosotros pecábamos, nos dispersarías por todo el mundo, pero que si nos volvíamos a ti y cumplíamos tus mandamientos, poniéndolos en práctica, aun cuando fuéramos esparcidos hasta el último rincón del mundo, nos recogerías de allí y nos llevarías de nuevo al santo lugar que escogiste como residencia de tu nombre. Nosotros somos tus siervos y tu pueblo, que rescataste con tu gran poder y fortaleza. Te ruego pues, Señor, que atiendas a mi oración y las súplicas de tus siervos, cuyo único deseo es honrarte. Te pido también que me des éxito y despiertes hacia mí las simpatías del rey. Yo era entonces copero del rey Artajerjes. Capítulo 2. Y un día del mes de Nisán, en el año 20 de su reinado, mientras yo le servía vino, el rey me vio tan triste que me preguntó, «Te veo muy triste, ¿qué te pasa? No pareces estar enfermo, así que has de tener algún problema». En ese momento sentí un gran temor y le dije al rey, «Viva siempre su majestad, y cómo no he de verme triste si la ciudad donde están las tumbas de mis padres se halla en ruinas y sus puertas han sido quemadas? ¿Qué puedo hacer por ti?, preguntó el rey. Entonces me encomendé al Dios del cielo y respondí al rey: si a su majestad le parece bien y si he alcanzado su favor, pido a su majestad que me mande a Judá, a la ciudad donde están enterrados mis padres, para que yo la reconstruya. El rey, a cuyo lado estaba sentada la reina, me contestó: ¿cuánto tiempo durará tu viaje? ¿Cuándo volverás? Yo le indiqué la fecha y él aceptó dejarme ir. Además le dije que, si lo estimaba conveniente, se me diera una orden por escrito dirigida a los gobernadores al oeste del río Éufrates para que me dejaran pasar libremente hasta llegar a Judá, y otra orden escrita para que Asaf, el guardabosques del rey, me diera madera para recubrir las puertas de la ciudadela del templo, así como para la muralla de la ciudad y para la casa donde yo tenía que vivir. Y el rey me lo concedió todo porque yo contaba con la bondadosa ayuda de mi Dios. Cuando llegué ante los gobernadores al oeste del Éufrates, les entregué las cartas del rey, quien además había enviado conmigo una escolta de caballería al mando de jefes del ejército. Pero cuando supieron esto, Sanbalat, el de Horón, y Tobías, el funcionario amonita, se disgustaron mucho porque había llegado alguien interesado en ayudar a los israelitas. Llegué por fin a Jerusalén y a los 3 días de estar allí, me levanté de noche acompañado de algunos hombres, pero sin decir a nadie lo que Dios me había inspirado a hacer por Jerusalén. No llevaba yo más cabalgadura que la que montaba. Aquella misma noche salí por la puerta del valle en dirección a la Fuente del Dragón y a la Puerta del Basurero, e inspeccioné la muralla de Jerusalén, que estaba derrumbada y sus puertas quemadas. Luego seguí hacia la puerta de la fuente y el estanque del rey. Pero mi cabalgadura no podía pasar por allí. Siendo todavía de noche, subí a lo largo del arroyo y después de haber inspeccionado la muralla, regresé entrando por la puerta del valle. Los gobernantes no sabían a dónde había ido yo ni lo que andaba haciendo. Tampoco había yo informado hasta entonces a los judíos, es decir, a los sacerdotes, nobles, gobernantes y demás personas que habían de participar en la obra. Así que les dije: ustedes saben bien que nos encontramos en una situación difícil, pues Jerusalén está en ruinas y sus puertas quemadas. Únanse a mí y reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya no seamos objeto de burla. Y cuando les conté la forma tan bondadosa en que Dios me había ayudado y las palabras que me había dicho el rey, ellos respondieron: comencemos la reconstrucción. Y con muy buen espíritu se animaron unos a otros. Pero cuando lo supieron Sanbalat, el de Horón, Tobías, el funcionario amonita, y Gesem, el árabe, se burlaron de nosotros y nos dijeron con desprecio: ¿qué se traen ustedes entre manos? ¿Acaso piensan rebelarse contra el rey? Pero yo les contesté: el Dios del cielo nos dará el éxito. Nosotros, sus siervos, vamos a comenzar la reconstrucción, y ustedes no tienen parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Capítulo 3. Entonces el sumo sacerdote Eliasib y sus compañeros, los sacerdotes, reconstruyeron la puerta de las ovejas. Le pusieron vigas y colocaron las puertas, y reconstruyeron la muralla desde la Torre de los 100 hasta la Torre de Ananel. El siguiente tramo de la muralla lo reconstruyeron los hombres de Jericó, y el siguiente lo hizo Zacur, el hijo de Imri. Los descendientes de Senaá reconstruyeron la puerta de los pescados. Le pusieron vigas y colocaron sus puertas con sus cerrojos y barras. El siguiente tramo de la muralla lo reforzó Meremot, hijo de Urías y nieto de Cos. Y el siguiente, Mesulam, hijo de Berequías y nieto de Mesesabel. El siguiente tramo lo restauró Sadoc, hijo de Baana. La reparación del siguiente tramo la hicieron los de Tecoa, aunque sus hombres importantes no quisieron ayudar a sus dirigentes. Joiada, hijo de Paseá, y Mesulam, hijo de Besodías, repararon la puerta de Jesaná. Le pusieron vigas y colocaron sus puertas con sus cerrojos y barras. El siguiente tramo de la muralla lo repararon Melatías de Gabaón y Jadón de Meronot. Y la gente de Gabaón y de Mizpa, lugares que estaban bajo la autoridad del gobernador al oeste del río Éufrates. El siguiente tramo de la muralla lo reparó Uziel, hijo de Araías el platero, y el siguiente lo reparó Ananías el perfumero. Ellos dos restauraron la muralla de Jerusalén hasta la muralla ancha. El siguiente tramo lo reparó Refaías, hijo de Ur, que era alcalde de la mitad del distrito de Jerusalén. El siguiente tramo lo reparó Jedaías, hijo de Arumaf, pues quedaba frente a su casa, y el siguiente lo reparó Atús, hijo de Asabnías. Malquías, hijo de Arim, y Asub, hijo de Paad Moab, repararon el siguiente tramo y la torre de los hornos. El siguiente lo repararon Salum, hijo de Aloés, que era alcalde de la otra mitad del distrito de Jerusalén, y sus hijas. Hanún y los habitantes de Sanoa repararon la puerta del valle, la reconstruyeron y colocaron sus puertas con sus cerrojos y barras, y restauraron 450 metros de muralla hasta la puerta del basurero. Malquías, hijo de Recab, gobernador del distrito de Bet-Akerem, reconstruyó la puerta del basurero y colocó sus puertas con sus cerrojos y barras. Primera de Corintios, capítulo 7, del 1 al 24. Ahora paso a contestar las preguntas que ustedes me hicieron en su carta. Sería preferible no casarse, pero por el peligro de la prostitución, cada uno debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. Y tanto el esposo como la esposa deben cumplir con los deberes propios del matrimonio. Ni la esposa es dueña de su propio cuerpo, puesto que pertenece a su esposo, ni el esposo es dueño de su propio cuerpo, puesto que pertenece a su esposa. Por lo tanto, no se nieguen el uno al otro, a no ser que se pongan de acuerdo en no juntarse por algún tiempo para dedicarse a la oración. Después, deberán volver a juntarse, no sea que, por no poder dominarse, Satanás los haga pecar. Todo esto lo digo más como concesión que como mandamiento. Personalmente quisiera que todos fueran como yo, pero Dios ha dado a cada uno diferentes dones, a unos de una clase y a otros de otra. A los solteros y a las viudas les digo que es preferible quedarse sin casar como yo, pero si no pueden controlar su naturaleza, que se casen, pues más vale casarse que consumirse de pasión. Pero a los que ya están casados, les doy este mandato, que no es mío, sino del Señor, que la esposa no se separe de su esposo. Ahora bien, en caso de que la esposa se separe de su esposo, deberá quedarse sin casar o reconciliarse con él. De la misma manera, el esposo no debe divorciarse de su esposa. En cuanto a los demás, les digo, como cosa mía y no del Señor, que si la mujer de algún hermano no es creyente, pero está de acuerdo en seguir viviendo con él, el hermano no debe divorciarse de ella. Y si una mujer creyente está casada con un hombre no creyente, que está de acuerdo en seguir viviendo con ella, no deberá divorciarse de él. Pues el esposo no creyente queda santificado por su unión con una mujer creyente, y la mujer no creyente queda santificada por su unión con un esposo creyente. De otra manera, los hijos de ustedes serían impuros, pero de hecho pertenecen al pueblo santo. Ahora bien, si el esposo o la esposa no creyentes insisten en separarse, que lo hagan. En estos casos, el hermano o la hermana quedan en libertad, porque Dios los ha llamado a ustedes a vivir en paz. Pues, ¿cómo sabes tú, esposa, si acaso puedes salvar a tu esposo? ¿O cómo sabes tú, esposo, si acaso puedes salvar a tu esposa? Como quiera que sea, cada uno debe vivir según los dones que el Señor le ha dado, y tal como era cuando Dios lo llamó. Esta es la norma que doy a todas las iglesias. Si Dios llama a alguno que ha sido circuncidado, no trate de disimular su circuncisión. Y si llama a uno que no ha sido circuncidado, no debe circuncidarse. Porque lo que importa no es estar o no estar circuncidado, sino obedecer los mandatos de Dios. Cada uno debe quedarse en la condición en que estaba cuando Dios lo llamó. Si cuando fuiste llamado eras esclavo, no te preocupes, aunque si tienes oportunidad de conseguir tu libertad, debes aprovecharla, pues el que era esclavo cuando fue llamado a la fe, ahora es un hombre libre al servicio del Señor. Y de la misma manera, el que era libre cuando fue llamado, ahora es esclavo de Cristo. Dios los ha comprado a ustedes. No permitan que otros hombres los hagan esclavos. Así pues, hermanos, que cada cual permanezca delante de Dios en la condición en que estaba cuando fue llamado. Salmo capítulo 31, versículos del 19 al 24, es un salmo de plena confianza en el Señor, un salmo de David. Qué grande es tu bondad para aquellos que te honran. La guardas como un tesoro y a la vista de los hombres la repartes a quienes confían en ti. Con la protección de tu presencia los libras de los planes malvados del hombre. Bajo tu techo los proteges de los insultos de sus enemigos. Bendito sea el Señor que con su amor hizo grandes cosas por mí en momentos de angustia. En mi inquietud llegué a pensar que me habías echado de tu presencia, pero cuando te pedí ayuda, tú escuchaste mis gritos. Amen al Señor todos sus fieles. El Señor cuida de los sinceros, pero a los altaneros les da con creces su merecido. Den ánimo y valor a sus corazones, todos los que confían en el Señor. Proverbios 21, versículo 4. Ojos altivos, mente orgullosa. La luz de los malvados es pecado. Bien, bueno, pues hemos terminado con las lecturas del día de hoy. Me encanta la palabra de nuestro Dios porque podemos ver estas historias como por ejemplo la de Nehemías y en Salmos, bueno, al rey David escribiendo un salmo de plena confianza en el Señor. Por un lado, en el libro de Nehemías, en el capítulo 1, vemos a un hombre, a Nehemías, que al escuchar las noticias acerca de lo que ha sucedido con Jerusalén, bueno, él dice aquí la palabra en el versículo 4 que él se sienta a llorar y por algunos días estuvo triste, ayunando y orando al Dios del cielo. Vemos aquí cómo podemos leer y ver que lo que nosotros también tenemos que hacer ante un momento de aflicción, ante un momento de, pues sí, que nos pudiera causar tristeza ante noticias que no son buenas. Bueno, ¿cuál debe de ser nuestra actitud? ¿Cuál debe de ser lo que debemos hacer? Bueno, pues es orar a Dios, clamar al Señor porque sabemos que Él nos escucha. Y vemos aquí en el caso de Nehemías cómo él ora y le dice: Señor Dios del cielo, el primero que nada se pone a cuentas y reconoce, dice, aquí vimos en el versículo 6 y 7, dice, versículo 6, reconozco que nosotros los israelitas hemos pecado contra ti, hasta mis familiares y yo hemos pecado, y reconoce esa condición que hay continua a veces en el hombre de pecado, de que no siempre estamos de la mejor manera delante de Dios, pero se acerca a Él reconociendo su pecado, pidiendo perdón, poniéndose a cuentas, pero también recordándole las promesas. En el versículo 8 dice: recuerda que tú nos advertiste que si pecábamos nos dispersarías por todo el mundo. Pero versículo 9 dice: pero que si nos volvíamos a ti y cumplíamos tus mandamientos poniéndolos en práctica, aun cuando fuéramos esparcidos hasta el último rincón del mundo, nos recogerías de allí y nos llevarías de nuevo al santo lugar que escogiste. Vemos aquí cómo Él está aquí, pues reclamando esa promesa, recordándole a Dios: tú dijiste esto, sí hemos pecado, pero hoy nos volvemos a ti, Señor, rescátanos. Versículo 10, nosotros somos tus siervos, tu pueblo, rescátanos con tu gran poder y fortaleza. Te ruego, pues, Señor, atiende mi oración y las súplicas de tus siervos, cuyo único deseo es honrarte. Y ya vemos cómo en el capítulo 2, bueno, vemos la respuesta a este clamor, a esta oración de Nehemías. Vemos cómo, pues, el rey se da cuenta que está triste, lo ve triste, y bueno, ya vimos aquí, ¿verdad?, que el rey le dice: ¿qué puedo hacer por ti, Nehemías? Y bueno, Nehemías aprovecha la oportunidad y vemos cómo el rey Artajerjes lo manda, ¿verdad?, con, pues, en bendición, con así tal cual como se lo pidió Nehemías al rey. Bueno, el rey lo manda en bendición y empiezan con el proyecto de la reconstrucción. Vemos en el capítulo 3, bueno, cómo fue distribuido, ¿verdad?, el trabajo, unos haciendo unas reparaciones en una de las puertas, otros en otra. Pues ya vimos ahí todos los nombres de los que participaron en este trabajo de la reconstrucción de Jerusalén. En Salmos, en el libro de Salmos, en el Salmo 31 que leímos el día de hoy, vemos como David dice en el versículo 21: bendito sea el Señor que con su amor hizo grandes cosas por mí en momentos de angustia. Versículo 22 o 23, porque está aquí, vemos que entre paréntesis viene el 23, dice: en mi inquietud llegué a pensar que me habías echado de tu presencia, pero cuando te pedí ayuda, tú escuchaste mis gritos. Sabemos que el Señor escucha nuestro clamor. Es importante, pues, poner en práctica esto que aprendemos de que en nuestros momentos de angustia, de dificultad, de preocupación, en nuestros momentos difíciles, ante cualquier necesidad, nosotros podemos acudir al Señor, buscar su ayuda y confiar en que Él hará conforme a su perfecta voluntad. También orar, porque pues a veces la gente cree que ya, bueno, Dios puede contestar en un instante, pero también Él a veces, bueno, tiene sus tiempos y pues hay que confiar en Él, plenamente en Él. El punto es dejar todas nuestras cargas en sus manos. Y bueno, amigos, no nos despedimos. Como siempre les recordamos que si gustan dejar alguna petición de oración, saludos o comentarios acerca de lo que Dios está hablando en sus vidas, bueno, tenemos los siguientes teléfonos para llamadas desde Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá. El número es 877-2121-815. Desde México, el número para llamadas es 55-41-70-75-22. Y desde cualquier parte del mundo pueden dejar un mensaje a través del número de WhatsApp. Y el número es +505-8177-3708. Todos los días están disponibles también de AVE Salmos, de AVE Proverbios. Y bueno, como siempre, es un gusto que estén acompañándonos. Dios les bendiga, los esperamos el día de mañana, primero Dios. Y bueno, pues un abrazo a todos, bendiciones.
Bendiciones, mi amada familia de DAV. Hoy es domingo, espero que estén todos muy bien, disfrutando de este día de descanso. Yo quiero hacer un pequeño comentario de este problemita de Corintios 6 en el versículo 7 y 8, donde Pablo les llama la atención por esto de litigios entre la iglesia. Dice: es ya un fallo entre vosotros el hecho de que tengáis litigios entre vosotros. ¿Por qué no sufrís mejor la injusticia? ¿Por qué no ser mejor defraudados? en el 8, vosotros mismos defraudáis y cometéis injusticia contra vuestros hermanos. Y Nelly, gracias por tu comentario. La base principal cuando somos agredidos o nos faltan, sí, es el amor y el perdón. Bueno, perdonar porque amamos. Y entonces sí, esa es la base principal. Pero yo creo también que la base, el problema de esta falta de este problemita de litigios, nos la da también el proverbio del día de hoy. Proverbio 21:3, el hacer justicia y derecho. Estos hombres en Corintios no podían litigar entre ellos mismos, ni podían, se llevaban a juicios, y esto lo vemos todavía en estos días, se llevaban a juicios entre las personas no creyentes, porque ellos mismos, nos dice el versículo 8, defraudaban y cometían injusticia. Aquí no había la práctica de Proverbios 21 de practicar o hacer justicia y derecho. Entonces no podían resolver este problema entre ellos mismos porque todos cometían fraudes e injusticias. Estaba la falta de la práctica de hacer justicia y derecho, y por supuesto el amor y el perdón. Pues el versículo mismo 7 nos dice, ¿por qué no sufrís mejor la injusticia como la sufrió nuestro Jesús? Nuestro Jesús es el patrón, el único patrón perfecto a seguir. ¿Cuánta injusticia no sufrió Él? ¿Por qué mejor no ser defraudados? ¿Cuánto defraude no sufrió Él? Por eso Pablo se los repite otra vez. Pero claro, ellos no podían practicar esto porque ellos también eran un fraude y eran injustos. En esta comunidad reinaba la injusticia, el fraude, la falta de perdón y, lo más principal, la falta de amor entre ellos. Mi comentario, familia, que el Señor nos ayude. Y también en la lectura del Antiguo Testamento, esto me es incomprensible para mí. Si alguien pudiera explicar, el Dios que yo conozco es un Dios de orden, de justicia, de amor. Pero yo me pregunto, los culpables fueron, y no estoy contrariando la palabra, solo no entiendo, familia. Los culpables fueron los israelitas. Ellos se metieron con los otros pueblos, se mezclaron con los otros pueblos, escogieron de su propia voluntad a mujeres de otros pueblos y escogieron levantar descendencias, familias con estas mujeres. Ellos fueron los culpables. ¿Qué pasó con estas mujeres y estos niños? Y al hacerme esa pregunta me recuerda el caso de Abraham y Sara y la egipcia. No recuerdo su nombre ahorita, perdón familia, pero la madre de Ismael, la madre de Ismael, que el Señor la encontró en el pozo llorando, y también fue bendición porque fue es descendencia de Abraham, pero tenemos de esa raíz torcida, podemos decir, o queriendo llevar a cabo el plan del Señor con manos humanas. Tenemos los conflictos que tenemos ahora, que siempre ha existido, pues ese rivalismo entre Isaac y Ismael. Pero bueno, volviendo a lo de Esdras, mi pregunta es esta. ¿Qué sucedió con estas mujeres y estos niños? Si alguien puede dar un poquito de luz a con respecto a esto, fuera excelente. Me es incomprensible y año tras año lo leo y anoto en mi Biblia otra pregunta, ¿por qué? Del porqué de esta historia. No estoy en contra en ningún momento de la palabra ni y entiendo que era un plan de regresar a lo que el Señor les había mandado, les había ordenado que no se mezclaran con otras pueblos y desobedecieron. Esta es una desobediencia pues clara y por eso había venido el enojo del Señor contra ellos. Y bueno, no quiero hacer más largo mi comentario, familia, pero si alguien pudiese comentar a este res con respecto a esto, fuera excelente. Bendiciones, que tengan una bendecida semana, familia.